Proverbios capítulo 13, versículos 7 al 8. Versículo 7 dice así: Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el hombre pobre no oye censuras. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es El pobre necio y el rico sabio. El pobre necio y el rico sabio. Vamos a estar mirando el peligro de pretender ser rico. Como hemos visto en estudios pasados, hoy vamos a estar mirando una síntesis de lo que hemos visto en todos estos versículos y vamos a ponerlo de una forma más sintetizada de lo que hemos examinado y escudriñado juntos. Vamos a estar mirando las partes más importantes de este versículo y la conclusión de este versículo. Como ustedes saben, los proverbios son reglas prácticas generales para la vida. Todo el libro de Proverbios son cápsulas de sabiduría, son dichos de sabiduría inspirados por Dios, son reglas para la vida práctica del joven y de cada cristiano. De manera que los Proverbios es una bendición para nosotros, mayormente o especialmente para los jóvenes que apenas comienzan su vida. Estas reglas son prácticas. Porque si ustedes notan, cada versículo es una frase que lo puedes comenzar a hacer hoy. Es algo que es muy didáctico, es algo que puedes poner en práctica inmediatamente. Son reglas prácticas generales para la vida. Son escritas para un joven que comienza su vida. Hemos visto que aquí Salomón se pone como el padre o como el maestro que le enseña a su hijo o a sus alumnos. Estos proverbios son escritas para un joven que comienza su vida. Este joven tiene que escoger entre la sabiduría o la necedad de su propio corazón. Proverbios nos pone esos dos campos, esos dos caminos, esas dos opciones, esas dos categorías. Y el joven que apenas comienza a vivir su vida, él tiene que escoger entre estas dos opciones, entre la sabiduría de Dios o la necedad de su propio corazón. Tenemos delante de Dios dos caminos: optar por vivir con Dios o sin Dios. El joven, al momento de vivir, al momento de comenzar su vida, tiene 14, 15, 16 años, él tiene esa opción de escoger la sabiduría o la necedad de su propio corazón. Él tiene que optar por vivir con Dios o sin Dios. Y en ambas decisiones hay consecuencias. En ambas decisiones de este muchacho hay consecuencias: bendición o maldición, pero no hay un término medio. Depende a cómo tú escojas, tú optes por vivir. En ambas partes hay consecuencias: bendición o maldición. En este caso, vivir pretendiendo ser rico o vivir pretendiendo ser pobre. En ambos estilos de vida hay frutos y hay consecuencias. Siguiente punto. El propósito del capítulo. Como hemos visto en estudios pasados, este capítulo nos muestra los frutos de los que abrazan la sabiduría. Todos estos versículos, si ustedes quieren saber más de finanzas, el capítulo 13 habla mayormente de eso. Si tú quieres meditar en un capítulo acerca de cómo administrar tu dinero, cómo ser más fiel en tus finanzas, cómo ser más sabio en tus finanzas, el capítulo 13, si tú lo lees de principio a fin, no solamente se enfoca en eso, pero existen muchos versículos que hablan acerca de la economía y de las finanzas. El propósito de este capítulo, como un conjunto, nos muestra los frutos de aquellos que abrazan la sabiduría. ¿Qué pasa si un joven abraza la sabiduría de Dios? ¿Qué pasa si un joven le cree a Dios? ¿Qué pasa si este joven hace un pacto con quién? Con Dios. Nos muestra los frutos de los que abrazan la sabiduría en contraste con aquellos que rechazan la sabiduría. Lo opuesto también es cierto. ¿Qué pasa cuando un joven decide rechazar la sabiduría de Dios? ¿Qué pasa cuando una persona decide no temer a Dios? ¿Qué pasa cuando una persona escucha la voz de los inicuos? ¿Qué pasa cuando un muchacho escucha solo la voz de su corazón? I think this is right in my own eyes. I think I'm gonna follow my desires, my own goals, my own thinking, my own rules. También eso tiene sus consecuencias. Se nos revelan los resultados entre dos tipos de personas, el sabio y el necio. Se nos revelan los resultados de esos dos tipos de actitudes, aquel que pretende ser rico y aquel que pretende ser pobre. Se nos da los resultados de dos acciones, aquel que pretende ser rico y no tiene nada, y aquel que pretende ser pobre tiene muchas riquezas. Bendición o destrucción. Tú tienes que escoger bendición o tu propia ruina. El que teme a Dios comerá del fruto de la sabiduría. Hemos visto que el libro de Proverbios en el capítulo 3 se nos muestra la sabiduría como un que, as a tree, the tree of life. Proverbios se pone como ese árbol de la vida, el cual estaba en el huerto, en el jardín del Edén. Mientras Adán y Eva le creyeron a Dios, tenían el permiso de comer de ese árbol que les prolongaba la vida. Y la sabiduría de Dios es similar. Es una metáfora, pero es algo similar. Porque si el hombre desprecia sus propios pensamientos, desprecia sus propios deseos inicuos y abandona su forma mala de vivir, y le cree a Dios, aquel que teme a Dios va a comer del fruto de la sabiduría. Y largura de días hay en la sabiduría, hay riqueza, hay honor en la sabiduría. Aquella persona que opta por temer a Dios también va a comer del fruto de la sabiduría. Y el que es necio, / stupid, la persona que es necio, tonto e inicuo, también va a comer del fruto de su propia necedad, según Proverbios 1 y 2. La persona que es necio y rechaza la sabiduría de Dios también va a sufrir las consecuencias de su iniquidad y de su necedad. Siguiente punto. La economía comienza en casa. La economía comienza en casa. ¿Cuántos hemos escuchado que muchos estudiantes dicen, en el colegio nunca se me, en la high school nunca se me enseñó de economía, nunca se me enseñó en la escuela? Bueno, es que eso no comienza allí. Es bueno que la escuela te enseñe eso, escúchalo. Pero la economía comienza con los padres. Y la economía comienza con los hijos. Comienza en el núcleo familiar. La responsabilidad de enseñarle a tu hijo es lo que vamos a tener en el siguiente estudio. Vamos a tener una predicación para los niños para mostrarles cómo tú puedes enseñarle a tus hijos finanzas y economía. La responsabilidad de enseñarle a tu hijo, this is what I need and this is what I want, is yours. La responsabilidad de enseñarle a tu hijo qué es lo que quiero y qué es lo que necesito es tu responsabilidad. Escúchalo. No es la responsabilidad de tu pastor, no es la responsabilidad de tu maestro, no es la responsabilidad de la escuela, no es la responsabilidad del internet, no es la responsabilidad del gobierno, es tu responsabilidad. Es Salomón enseñándole a su qué. Amén, hermanos. ¿Quién debe enseñarle a su hijo a no endeudarse? ¿Quién debe de enseñarle a cómo ahorrar, a cómo ganar el dinero, cómo administrarlo, cómo gastarlo? ¿Quién es esa persona? Los padres. Y esos mismos malos hábitos se los pasamos a nuestros hijos en lugar de enseñarles la sabiduría práctica de la palabra del Señor. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? La palabra economía la relacionamos con dinero. Pero en realidad esa palabra proviene, su raíz proviene de griego. Oikonomía, que significa dirección o administración de una casa, derivado de oikonomos, administrador, intendente, formado de oikos, las personas que saben un poquito de griegos, es casa, ¿no? Oikos. Y nomos es reglas. Oikos, nomos. ¿Las reglas de qué? De la casa. La economía comienza allí. Comienza ahí. Reglas, leyes, administración. Inicialmente se refería a la buena administración de la casa. Al principio, economía, a eso se refería, a cómo el padre y la familia se organizaba para administrar los quehaceres de la casa, las finanzas de la casa, la forma en que se administraban las cosas. Posteriormente, después, se generalizó a cualquier tipo de administración. Y hoy cuando escuchamos economía, mayormente relacionamos con qué, con dinero. Pero no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con otras áreas de tu vida. Así es que la economía, ¿dónde comienza, hermanos? Comienza en la casa. Hemos dicho que un buen entendimiento de nuestras finanzas nos acerca a qué, a Dios. The more you understand finances, the closer you'll be to God. Entre más seas faithful with your money and with your finances, you will have a better relationship with God. Entre un buen entendimiento de nuestras finanzas nos acerca a Dios. Y lo discutimos en nuestra introducción de nuestro primer estudio. Aún los ricos mundanos recurren a la sabiduría de la Biblia para hacer un buen uso de su economía. Nótate, eso es interesante. Quiero que entiendas esto, porque eso es algo muy poderoso. El cristiano le tiene miedo a escuchar este tipo de predicaciones o al saber de finanzas, porque piensa que lo va a alejar ¿de quién? De Dios. Pero el rico mundano, en orden de poder administrar bien su economía, recurre a páginas de la Biblia para poder tener una mejor administración de su dinero. Entonces, ¿quiénes deberían de saber mejor administrar su dinero? ¿Quiénes deberían de tener un mayor temor y una mayor reverencia acerca de lo que Dios nos confía? Y es el cristiano. Entre más tengamos un buen entendimiento de nuestras finanzas, eso nos va a acercar a Dios, no nos va a alejar de Dios. El administrar bien nuestras finanzas es parte de nuestra santificación. Lo hemos visto en muchos pasajes bíblicos. Honra a Jehová con tus bienes. En la casa del sabio hay que tesoro precioso, ¿no? En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por causa de un buen juicio o por causa de sabiduría, como lo dice la reina Valera. O hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Todas estas cosas, el administrar bien nuestro dinero, ¿cómo quisiera que lo entendieran? Entre más seas fiel con tus finanzas, eso es parte de tu santificación. Es parte de tu reverencia a Dios. Es lo mismo como que si tú cantaras. Es lo mismo como si tú predicaras. Es lo mismo como si tú fueras el mejor padre. It's the same, it's in the same realm. Nada escapa de la voluntad de Dios. Tenemos que adorar a Dios con nuestra alma, amén, con nuestro cuerpo y con qué más. With our cash, con nuestro dinero, exactamente. Es parte de nuestra reverencia al Señor. Entonces, cada vez que tenemos dinero, tenemos que pensar que esto, con esto tenemos que honrar y santificar a Dios. Somos llamados a ser fiel en lo poco. Y somos llamados a trabajar y multiplicar los talentos que Cristo nos dio. ¿Por qué? Porque tarde o temprano y algún día Cristo va a regresar y nos va a llamar ¿a qué? A cuentas. Y nótate que uno se fue al infierno. ¿Por qué? Porque fue infiel ¿con qué? Con sus talentos, con lo que Dios le concedió. Y hemos visto que eso obviamente es una parábola. Es una parábola donde muestra todo aquello que te ha confiado Dios, el lugar donde vives, la situación donde estás, los talentos que tienes, los dones del Espíritu, e incluye también ¿qué? El dinero. Es más, la analogía es el dinero ahí. Y también hemos aprendido que lo opuesto también es cierto. Un mal entendimiento de las finanzas nos aleja de Dios. De ambas formas. Nos aleja de Dios en ambos extremos. Un mal entendimiento de nuestras finanzas nos va a alejar siempre de Dios. ¿Por qué? Porque o terminamos idolatrando el dinero y poniendo nuestra confianza ¿en qué? En nuestro dinero. O somos tontos y malgastamos ¿qué? Nuestro dinero. ¿Cuál de esas dos cosas le agrada a Dios? ¿Qué Dios le agrada? ¿Qué a Dios le agrada más? ¿Que tú idolates el dinero o que lo malgastes? Ninguna, exactamente. O sea, por ningún lado vas a agradar a Dios teniendo un mal entendimiento de tu dinero. Jamás. Nunca. Por un lado eres un idólatra, por otro eres un tonto. ¿No? Por un lado, eres un idólatra porque nadie puede amar a dos que señores, pero por otro lado, eres un necio, tonto, con tu propio dinero. Siguiente punto. El discernimiento de la sabiduría. El discernimiento de la sabiduría. Y aquí me gustaría que los jóvenes me pusieran atención. Y los padres, obviamente, porque son los encargados de enseñarles a sus hijos. El discernimiento de la sabiduría. El discernimiento de la sabiduría. Estos versículos destacan los peligros de hacer suposiciones basadas en apariencias. Nótate cómo dice el texto. No los tenemos que saber ya. De memoria, como dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Es una pretensión. Este versículo destaca los peligros de hacer suposiciones basadas en las apariencias. Va a haber personas que van a aparentar ser que ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Enfatiza la importancia del discernimiento y la sabiduría. Esos versículos nos enseñan a cómo no juzgar a los demás. A cómo discernir apropiadamente. Cómo puedes discernir a una persona correctamente y cómo no debes de juzgar a los demás. ¿Y cómo no ser en nuestra actitud y nuestro estilo de vida? ¿Cómo no debemos de ser? No debemos de pretender ser ¿qué? Ser ricos. ¿Cómo debe de ser nuestro estilo de vida? Pretendiendo ser ¿qué? Pobres. empobreciéndonos a nosotros mismos, viviendo humildemente, no buscando renombre, fama, gloria, etc. Escuchen, entonces este versículo nos muestra en cómo no debemos de juzgar a los demás, y es según las apariencias, y cómo nos enseña cómo realmente discernir apropiadamente, y es por su estilo de vida. Escuchen, si eres hombre, ¿cómo dicen los hombres? Si eres hombre, ¿cómo discernir a los demás? No es por lo que aparentan superficialmente, sino por su comportamiento, por sus valores morales, por su temor a Dios. En lugar de mirar a tal hermano, a tal persona, por el carro que tiene, por las cosas flashy que tienes, lo que aparenta superficialmente, este versículo nos manda a no juzgar a las personas por esas cosas. Si tú eres hombre, porque esto fue escrito primordialmente para un muchacho, ¿a cómo discernir a los demás? Es por su comportamiento, por sus valores morales, por su temor a Dios. De esa manera vas a examinar si realmente esa persona teme a Dios. Este versículo nos muestra como hombres a dónde no buscar nuestro valor, dónde no depositar nuestra confianza, a dónde no. En las riquezas, ahí no. El que es pobre, ahí es donde busca su valor. El pobre necio. Pero vemos que el rico que es sabio, él no pone su mirada en esas cosas. También ese texto nos muestra, como hombres, qué tipo de hombre debes de buscar anhelar. Tú no tienes que ser un hombre que malgasta su qué. ¿Y cómo decimos nosotros los hombres? ¿Cómo decimos los hombres, hermanos? ¿Cuántos quieren ser tontos, hermanos? Nótete. Hoy quiero que nos caiga esto. No son pedreadas. Es la Biblia, hermanos. Este texto nos enseña qué tipo de hombre debe de buscar anhelar. No malgastar a lo tonto tu dinero. Viviendo no like a millionaire. Not even spending like a millionaire, but as a dummy, una persona tonta. ¿Qué tipo de hombre debe buscar anhelar ser? Y tú, escúchalo, como joven, como hombre, como padre, como anciano, tienes que anhelar el ser el hombre sabio de Proverbios. Ese es el hombre que debemos de anhelar ser. Existe la mujer virtuosa de Proverbios, pero existe el hombre sabio ¿de qué? De Proverbios. Y eso se le enseña desde muy joven al muchacho, ¿sí o no? 14, 15 años. Mira, es así como debes de ver el dinero. Es así como debe de ser tu estilo de vida. Es así como debes de comportarte. This is how you spot a true rich person. And this is how you spot a fake, a false person. Y también nos enseña este versículo qué tipo de conducta debes de evitar. ¿Qué es lo que debo de evitar? Y es las extravagancias, el malgastar mi dinero en lo poco, porque acuérdate que el que malgasta es el pobre y no tiene qué, no tiene nada. Ahora, si eres mujer, el no dejarse llevar por las apariencias, sino por el carácter espiritual de un hombre. Escucha, si es una mujer soltera, escuchas este audio, o por a las muchachas que están a punto de ser mujeres en esta congregación, ese texto nos enseña cómo no juzgar a un hombre. Y es no dejarse llevar por la apariencia, sino por el carácter espiritual de una persona. tienes que examinar si ese hombre es humilde, es trabajador, es sabio, es servicial, es diligente, es honesto, es responsable. ¿Cómo trata a sus padres? Porque el que teme a Dios comienza ¿cómo? Oye, hijo, ¿qué dice el texto? Así comienza el versículo. Oye, hijo mío, el hombre que teme a Dios se va a mirar en cómo es su relación para con sus ¿qué? Para con sus padres. Si es honesto, ¿qué opina de sí mismo? ¿Cómo se ve a sí mismo? El escoger a un hombre por el carro que tiene o lo que viste es juzgar según las que apariencias. YouTube, Instagram, Snapchat y TikTok, todo ese celular está plagado de esos hombres. Gente que le gusta aparentar lo que no quiere, lo que no tiene. Escuchen, el hombre se deja llevar por la fisiología de la mujer. Engañosa es la gracia y vana que la hermosura. Lo tonto del hombre es que se deja llevar por el físico que ve de una mujer o su gracia, ¿no? Sus gestos. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer puede dejarse llevar por la apariencia económica de un hombre, por el carro que tiene, por la ropa de marca, por los restaurantes donde va, por los lugares que le lleva, por los regalos que le, pero no está examinando su conducta, su estilo de vida, su carácter espiritual. Y este versículo nos enseña en cómo poder discernir el carácter de un hombre que teme a Dios. Y el hombre que teme a Dios no pretende ser ¿qué? Rico, sino que se empobrece a sí mismo. ¿Qué tipo de hombre debe de buscar la mujer y con qué actitud debe de buscar a ese hombre? Siguiente. Dos estilos de vida. ¿Cuál es la razón detrás de pretender ser rico? El vivir pretendiendo ser rico es un síntoma espiritual. Escuchen lo que dice The Next Millionaire Next Door, lo que dijimos en estudios pasados. Escucha lo que dice, por favor. Mi padre explicó que el señor Multiplinsky, miembro del Club de los Ricos Resplandecientes, tiene una necesidad muy fuerte de separarse de su sucia y pobre familia de clase trabajadora. Aquellos que viajan la distancia más larga a lo largo de la escala de riqueza en una generación tienden a gastar mucho en símbolos de estatus. Las personas que eran pobres y que ahora tienen un poco de dinero, lo primero que van a hacer algunas personas es gastar mucho en símbolos que les den un estatus porque nunca lo han tenido. Y por eso hemos dicho en estudios pasados que las marcas como Gucci, Louis Vuitton o otras marcas, entre más veas que la marca es más grande y resplandezca más en una playera, they are not targeting rich people. Ellos no están, ¿cómo se dice targeting? Ellos no están enfocándose en personas ricas. Ellos están enfocando en gente pobre, porque la gente pobre para ellos son símbolos que les trae un falso estatus social. Voy a pretender que tengo un estatus social más grande por lo que puedo comprar o lo que puedo tener. En este caso, Salomón nos dice que el que vive aparentando ser rico es tonto y es necio, porque es así como pierde sus riquezas. Si eres pobre y aún pretendes ser rico, eso va a ser contraproducente porque va a terminar arruinándote. Escuchen, Why do we need to hate this behavior so much? ¿Por qué tenemos que odiar mucho este comportamiento de pretender ser rico? Porque la gente va a ver más lo que aparentas que lo que ve en ti en un culto. En un culto, la gente puede mirar 32 horas de ti. Pero en cómo vives aparentando, lo va a mirar todos los días. Todos los días. Entonces, ¿por qué nos debe de preocupar más en cómo nos relacionamos con los demás? Nos debe de preocupar más eso, porque en el culto podemos, la gente nos puede conocer por unas horas, pero la gente va a ver más lo que aparentas todos los días que lo que ve en ti en un culto. Siguiente. La verdadera actitud de un rico que teme a Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Este rico no busca ser reconocido como rico, no busca alardear de sus riquezas ante la gente, no busca fama ni renombre. Pretende vivir como si fuera, ¿qué? Pobre. En este versículo se nos presentan dos estilos de vida. Esos versículos nos revelan cómo está nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo y con las riquezas. ¿Cómo vemos nosotros a las riquezas? El que pretende ser rico y no lo es, esto expone su mentalidad y su estado espiritual. El que es rico pero pretende no serlo, también expone su mentalidad y su estado espiritual. De manera que en este mundo hay pobres altivos y ricos humildes. No todo el tiempo hay ricos altivos y pobres humildes. Muchas veces en este mundo vamos a encontrarnos a pobres altivos que pretenden ser ricos y ricos humildes que pretenden ser pobres. ¿Cómo vive el que pretende ser rico? Es una forma superficial que vive y barata de querer mostrar lo que no tiene. Es una forma rápida y me gustaría que entendieran esa parte. Este pobre no tiene que nada. Pretender ser rico es una forma rápida y temporal de aquello que se requiere sabiduría y diligencia. O sea, es un pobre ignorante que pretende ser rico y el pretenderlo es una forma rápida y temporal de aquello que se requeriría sabiduría y diligencia, pero él no quiere sabiduría, él no quiere diligencia y lo único que le queda por hacer es al menos aparentar, pretender. Pretender y aparentar, entonces es una forma barata de aquello que es real. Los comentarios de Matthew Henry dicen, algunos que son realmente pobres, comercian y gastan como si fueran ricos. Esto es pecado y será vergüenza y así terminará. Terminará como vergüenza. O sea, nunca vas a ser rico así. Eso va a ser tu ruina. ¿Cómo vive este pobre que pretende ser rico? Gasta más de lo que gana. Esto se ve en las cosas pequeñas, dijimos. En los pequeños lujos que nos damos. En esas extravagancias que nos damos. Y otra vez, yo no tengo nada en contra de ir al gym. No tengo nada en contra de ese tipo de cosas. Pero en un estudio pasado que dimos acerca de cómo bajar de peso según la palabra del Señor, muchas veces el mundo piensa que de la forma o la única o la mejor forma o la manera más efectiva de bajar de peso es yendo a dónde. Teniendo una dieta, bla, 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 bla. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Es ponerle un cuchillo a tu garganta. La forma más efectiva es dejando de tragar lo que no debes y haciendo ejercicio en tu casa. Esa es la forma. Y aquí están las pruebas, hermano. Y muchas veces por no querer vivir bajo la sabiduría de Dios, vamos a pagar cosas extras que no debería y nos va a costar ¿qué? Necesitas correr y caminar o comprarte una caminadora. Necesitas tener un set de pesas o necesitas hacer ejercicio. Si lo ves, necesitas tener una dieta bien balanceada, ¿no? De ir a un nutriólogo, bla, bla, bla. Si tienes el dinero, good for you and more power to you. But if you don't, solamente no comas mucho pan y ni mucha tortilla y come lo que debes de comer y se acabó. Pero no, pensamos que el problema y la forma es gastando más, comprando esto, comprando el otro, cuando lo único que tienes que hacer es irte a caminar, hacer sentadillas y tener lo que tienes y ya. Amén. Ocho amén, hermanos. Es que es así. Es la disciplina la que nos falta. ¿Cuál es el ejercicio del Espíritu Santo, hermanos? A ver, hermanos. Y cómo hay tiempo para todo, pero si comemos más de lo que debemos todos los días, pues no esperes que llegue el domingo y puedas disfrutar de algo, date un permiso, ¿no? Gasta más de lo que gana y eso se ve en las cosas pequeñas. En el trabajo una persona estaba preocupada de que se le habían recortado los días de trabajo y que ahora no iba a poder pagar su Netflix. ¿Ya ves por qué estamos como estamos? Pagando suscripciones aquí, suscripciones allá, comprando esto, comprando el otro, y es así como pretendemos ser ricos, no tenemos nada. Este pobre que pretende ser rico vive por encima de lo que tiene. Revela con su forma de vivir cómo se ve a sí mismo. No se ve como pobre. Él quiere aparentar que es rico. ¿Cómo se considera esa persona? ¿Y cómo quiere que los demás lo vean? ¿Cómo quiere? Que lo vean como que es un millonario. Se ve dónde está su ambición y dónde busca tener su valor. Malgasta su dinero en sus apariencias. ¿Y cuál es su consecuencia? Según la Biblia. ¿Cuál es la consecuencia de vivir neciamente? ¿Cuál es la consecuencia de vivir no temiendo a Dios y rechazando su sabiduría? Bueno, va a vivir en la miseria todos los días. Siempre será pobre. Nunca tendrá nada. Es así como se mantendrá pobre y desperdiciará sus recursos. Versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Además de eso, pone en riesgo su vida y arruina su vida. Este hombre pobre y necio, al pretender ser rico y mostrarse así ante la gente, expone su vida y lo que tiene a los estafadores, criminales, ladrones y oportunistas. Y por eso el versículo 8 dice, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Si tú pretendes ser rico, estás a la luz, estás en the spot de los estafadores, criminales, ladrones y oportunistas. Hay un testimonio de una señora que yo conozco, que su ambición era el dinero. Y una vez yendo al supermercado, se encontró a dos personas que le estaban vendiendo dos diamantes grandes. Ya sabes para dónde va la cosa, ¿no? Dio toda la quincena de su esposo, su computadora que tenía, su tablet, su teléfono. Y todavía iban a venir esas personas a su casa para darle el resto de dinero que iba a conseguir a esa señora. Cuando yo llegué a su casa, porque me llamó, llegué demasiado tarde, pero al menos no dio lo otro, el otro dinero. ¿Por qué? Por el hambre. Podemos ser el maldito hambre de pretender ser qué. De ser ambicioso. ¿Qué hubiera pasado si hubiera guardado todo ese dinero y hubiera sido sabio con sus riquezas? Tendría más. Pero, ¿a quiénes están a merced de esas personas? De esas personas que pretenden ser qué. Ser ricos. Recuerden, los buitres no dan vuelta en un esqueleto. Los buitres dan vuelta en un cadáver que aún tiene que carne. Y luego que decimos, ay, pobrecito, pobrecita, o es un pobre tonto. Es el castigo de su propia necedad. Pero ¿cómo vive el que pretende vivir siendo pobre? Él come del fruto de la sabiduría y de su paciencia. Su paciencia. Vive por debajo de lo que gana. Vive como si no tuviera. Vive como si apenas cubriera sus gastos. Eso es pobre aquí. Es una persona que apenas si la puede estar pasando. No ve el cheque que tiene para venir y gastar y esto. Es una mentalidad que nos tenemos que quitar de la mente. Cuando tenemos dinero, tenemos de más dinero. Cuando Dios, por su gracia infinita misericordia, nos da un poco más de dinero, lo primero que pensamos es, ¿qué es lo que voy a? ¿Ves? Felicidades. Pero aquí el rico que pretende ser pobre, vive por debajo de lo que gana, vive como si no tuviera, como si apenas cubriera sus gastos. Decía una persona de finanzas, yo ahorro no porque me quiero comprar un carro, yo ahorro porque no sé lo que me depara la vida. Y muchas veces nosotros aprendemos a ahorrar para comprar algo, pero nunca ahorramos para lo que pueda pasar. Pero esta persona vive literalmente como pobre. Una persona que apenas se tiene lo necesario para vivir. O sea, se empobrece a sí mismo. Y hemos visto que esta persona no es una persona tacaña. Esa persona se empobrece a sí mismo, vive contento con lo que tiene, a pesar de que tiene muchas riquezas. Y de esa manera puede ayudar y bendecir a otras personas. Esta actitud revela cómo se mira a esta persona a sí mismo, cómo se considera a sí mismo, y él se considera como si no tuviese nada, a pesar de que tiene muchas riquezas. No es un rico presuntuoso ante la gente, aunque posee muchas riquezas, ante la gente pasa como una persona común y corriente. No está sediento de la aprobación de la gente. Las riquezas no son la fuente de su valor. No busca ser reconocido o admirado por lo que tiene. Vive contrariamente. Su estilo de vida es humilde a pesar de que posea muchas riquezas. Su valor, respeto, honra, no las basa en sus posesiones materiales, sino que teme a Dios. Su gloria viene de Dios, no de sus riquezas. Su honor viene de la sabiduría que abrazó y no de lo que tiene. Esta persona primero comienza honrando a Dios y después Dios le honra a él. ¿Y cuál es el resultado de vivir así? ¿Cuál es el fruto de vivir sabiamente temiendo a Dios? Dios le bendice, le confía más y le multiplica. Porque hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Es así como este hombre mantiene sus bendiciones. Hay bendiciones, escúchalo, anótalo, ponlo en el espejo, ponlo en el muro, ahí en tu casa, examina esto. Hay bendiciones que se multiplican no ganando más, sino gastando menos. Hay bendiciones que se multiplican no ganando más, sino gastando menos. It's not how much you earn, it's how much you save. No es cuánto ganas, es cuánto ahorramos. Así es como las conserva. No pone en peligro su vida ni su familia, porque el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, y este hombre sabio lo sabe, y por tanto, el pobre no oye. No oye censura. Al él empobrecerse a sí mismo, él no oye censura. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: el rico con su riqueza paga el rescate por su vida, pero al pobre nadie lo amenaza. La Biblia al día dice: pero al pobre no hay quien lo amenace. La Biblia net dice: but the poor person hears no threat. Y en una de esas dos categorías el ser humano es puesto: o sabio o tonto, o santo o necio. Es en nuestro estilo de vida que se revela nuestro desprecio a Dios y a su palabra, o nuestra reverencia y nuestro temor a Dios, aún en nuestras finanzas. Reflexión para terminar. ¿Dónde está tu hambre? ¿Dónde está tu mirada? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te consideras a ti mismo? ¿Dónde está tu temor y tu reverencia de Dios en tu economía? Porque depende en cómo tú respondas a estas preguntas, es ese estilo de vida que vas a vivir con Dios. O siendo un pobre y necio, o un rico y sabio. Dios bendiga, hermanos, y damos 15 minutos.